Por eso vamos a hablar con Mario Olorán, un amigo de la casa también. Mario, Antonella, Fabio de este lado, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, Mario, mes a mes, por ahí vamos charlando un poco si hay avances o no hay avances con respecto, decíamos, a Casa de la Cultura.
Para nosotros nunca se detuvo de un lado y del otro, tanto desde Casa de la Cultura como del lado responsable de la parte de edilicia, que es el municipio, solo que, bueno, uno también va descubriendo que estas cuestiones con la administración pública tienen un ritmo distinto a veces al que uno desea, ¿no? Sobre todo que, bueno, ya pasó un año y un par de meses que la actividad teatral, que fundamentalmente se ha venido siempre desarrollando de manera sostenida en Casa de la Cultura, no está presente. O sea que nosotros, con mucha ansiedad, la ansiedad no nos ha detenido para seguir trabajando, fundamentalmente en lo que era de responsabilidad exclusivamente de la comisión y de toda la gente de la familia que hace la cultura, y eventualmente para cuando ya esté techado el predio, empezar a darle vida, de hacerla funcional, y para eso teníamos que no descansar, y así lo hemos venido y lo estamos haciendo. Quiero decir con esto que bajo la promesa ya hecha realidad en cuanto pública del señor intendente en la apertura de las ordinarias de hace 2 semanas atrás, creo que fue el viernes 8, ¿no?, si no me equivoco, bueno, ya anunciando como decisión del municipio de encarar a través de una licitación al menos la primera etapa, que comprendería el levantamiento de las correspondientes columnas para el siguiente techado. Nosotros ya hemos avanzado suficiente como para que una vez cerrado el espacio, poder meternos adentro, porque ya tenemos toda la parte técnica, todas las butacas, ya está todo para empezar. Ha sido un trabajo de bastante arduo, pero sostenido, como para decir, ya estaremos en condiciones de volver, aunque de alguna forma quizás no tan bella y estética como cuando estaba antes del siniestro, Casa de la Cultura vuelva a funcionar.
¿Cuánto hace, Mario, ya del incendio?
Y van a ser, entendiendo que fue allá por el 19, la noche del 19-20 de enero, serían ya prácticamente 1 año y 3 meses.
Bueno, si bien es cierto lo que decías recién, por ahí los tiempos, la necesidad desde el afecto y desde el trabajo que ustedes venían sosteniendo allí en Casa de la Cultura, por ahí es como que pasó mucho tiempo. Lo bueno es que ahora se puede hablar de este avance, ¿no?
Sí, no solo que pasó mucho tiempo, sino que para el común de la gente, aquellos que han sostenido con su presencia, los espectadores, lo cual no tendría nada sentido, seguramente para ellos se les pudo haber hecho mucho más largo. Cuando uno camina y te paran y te preguntan, uno entiende que el subtexto es, che, no pasa nada, esto va a quedar muerto como tantísimas otras cosas, no solo por el predio, sino por, y una vez que se levanta el techo y adentro, ¿qué? Y la gente no sabe y no tiene por qué saberlo tampoco, esto que yo estoy indicando, que no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de gestionar, la gente va a ver que prontamente, una vez que eso esté, va al contrario, va a decir, uy, mirá, ahora qué rápido se pueden comenzar a abrir las puertas, y es porque todo este año y 3 meses nosotros no hemos descansado. Y lo que respecta al predio, que no es responsabilidad nuestra, porque es un predio municipal, dependía de que el municipio le echara mano. Nosotros sabemos que situaciones como las de hoy que se viven, que son muy críticas, muy difíciles, hay tantísimas prioridades en cualquier comunidad, Pero bueno, la nuestra es esta, porque nosotros también, al estar en la conducción, tenemos la responsabilidad única de velar por la vida institucional. O sea que en ese sentido, y sabiendo que la realidad municipal es mucho más grande, no obstante, no hemos descansado en golpear puertas, en gestionar, en reunirnos. O sea que nunca dejamos de que esto se enfriara.
Mario, ¿y qué ha sucedido con los actores? Digo, había mucho movimiento cultural dentro allí de Casa de la Cultura. ¿Qué ha sucedido con ellos? ¿Han conseguido otro lugar para poder ensayar, para no quedarse, digamos, ahí en stand-by?
Y te diría que la realidad de los actores es más o menos la que perciben ustedes. Uh-huh. Así como cuando Casa de la Cultura funcionaba, porque es un lugar que una vez que tenías tu fecha de sala y demás, podías proyectar verte en una temporada de 2 meses, 3 meses. O sea que ustedes son incluso casi los primeros que se enteran, porque nosotros necesitamos difundir los espectáculos, y si ahora eso ustedes no lo perciben es porque esa es la realidad de los actores. Uh-huh. Casi como que el único lugar que existe hoy en día es el Auditorio Municipal. Y si bien siempre han estado abiertas las puertas, el auditorio tiene demasiada demanda de todo tipo y que por lógica tiene que satisfacerlas. O sea que por ahí, en el mejor de los casos, uno consigue una fecha, 2 fechas, pero bueno, los espectáculos, construirlos, armarlos, lleva al mismo tiempo para una función que para 3 meses de temporada. O sea, por ahí eso te ha llevado al desgano, a bajar ciertamente los brazos. Desconozco si por ahí algunos compañeros se han orientado para otros lugares, qué sé yo, mi caso, por ejemplo, porque ya lo he venido haciendo, así como trabajando en Concepción, ya suelo hacerlo hace muchos años en la ciudad de Concordia, pero cada uno por ahí va buscando dónde poder instalarse para no estar detenido. Pero te diría que la realidad es la que ustedes perciben, no hay mucho más, porque ahora es como que uno se da cuenta de la importancia de Casa de la Cultura para los actores, sin desmedro de los otros espacios, insisto, pero que tienen otro tipo y mucho más demanda, porque bueno, charlas, música, danza, reuniones de otro tipo, y Casa de la Cultura estaba solamente para los espectáculos.
Y la Casa de la Cultura, que es cara al sentimiento de todos, han pasado muchos grandes allí por Casa de la Cultura, por eso llevó tanto dolor en algún momento para todos ustedes, ¿no?
Es que de la historia de 47 años a esta parte, es toda una vida prácticamente de la ciudad en cuanto a lo artístico, y no hay nadie que no haya pasado por Casa de la Cultura, que haya nacido, que haya vivido, que haya estado instalado en esta comunidad, sumado a que también, como bien vos decís, Casa de la Cultura supo abrigar nombres brillantes de la escena nacional, por citarte dos, desde María Rosa Gallo, Alfredo Alcón, y así tantos otros que, sin nombres tan rutilantes, no dejaron de sentirse agradecidos por pisar, casi te diría, un escenario único, que incluso, como paradoja, más allá del siniestro, es una de las cosas que, con las llamas ahí rodeándolo, se salvó. Porque haberse podido salvarse el piso del escenario, que es un piso firme, hasta parece misterioso, ¿no? Pero bueno, el piso del escenario...
Todo un símbolo.
Bueno, eso no lo destruyó el fuego, como no destruyó otras dependencias, porque también después empezamos a pensar más en el medio vaso lleno que en el vacío. Dijimos, todo lo que se perdió, bueno, pero también empezamos a ver lo que no se perdió, afortunadamente, y no se perdió la biblioteca, no se perdió los camarines, no se perdieron los baños de actores y de público, no se perdió la secretaría, no se perdió la sala técnica, más allá que algunos elementos por el impacto calórico sufrieron, pero digo, una gran parte de la historia, que están los libros, que están las documentaciones que se guardaban en esos espacios, eso no se perdió porque las llamas no llegaron hasta ahí. Y donde sí llegaron, y no sabemos por qué misteriosamente no afectó, fue en el escenario.
Qué bárbaro. Así que básicamente lo que hay que recuperar ahora es la sala, concretamente.
Sí, necesitamos nosotros humildemente que se levanten las torres o no sé qué cosa nueva para empezar a colocar los techos, y una vez que tengamos el cerramiento hecho y mínimamente la instalación nueva eléctrica, nosotros ya estamos para empezar a armar. También hemos recibido la donación de 100 butacas. Bueno, muchas cosas que incluso en algún momento lo hemos levantado por las redes sociales, y creo que
Mario, ¿y quién donó esas 100 butacas?
esas 100 butacas las donó el dueño del cine de la ciudad de San José, que hizo recambio de butacas, y bueno, se comunicó con nosotros y nos dijo, ya nos había anticipado con mucha antelación que estaba en este proyecto del cambio, y que eventualmente, cuando esto ocurriera, habían pensado seriamente en hacernos esta donación.
Mario,
Imaginás.
¿y qué sucedió con el tema del seguro? Esa situación de que si estaba, de que no estaba,
Sí, pero
finalmente.
es que respecto al seguro hay una cosa, está bien, la gente no entiende tan bien porque saberlo. El seguro, nosotros tenemos un seguro de cobertura, incluso un seguro por canje, por toda la cuestión interna de Casa de Cultura, con la Río Uruguay. Y la Río Uruguay se hizo presente y cubrió el seguro lo que estaba asegurado. Pero el inmueble no es de Casa de la Cultura, no es de la ONG. El inmueble tampoco, aunque hubiéramos querido, se hubiera podido asegurar, porque no es nuestro el inmueble. Todo lo que estaba dentro de la institución que hace la funcionalidad, eso sí es de nuestra responsabilidad, y sobre eso atacamos, y sobre eso también se hizo cargo el seguro. Por eso también pudimos avanzar, dado los costos que se aceleran semana a semana en todas las cosas. Una vez cubierto el monto y que con eso también avanzamos, nosotros seguimos en gestiones para terminar con todo lo que hace a la funcionalidad de la sala. Pero el seguro cubrió, porque teníamos el seguro contra espectador, que afortunadamente no hubo ningún tipo de accidente, porque esto ocurrió luego de finalizado una hora y pico, una función que había un infantil de un elenco de Buenos Aires. Afortunadamente no había nadie. El seguro cubría al espectador, y el seguro cubría lo que tenía que ver con la parte interna. Pero imagínense, chicos, que nosotros, no sé ahora, pero calculo, debe haber sido, no quiero equivocarme, 7 u 8 años, cuando nosotros recibimos el subsidio de la vicegobernación que nos llevó a remodelar totalmente Casa de la Cultura. Nosotros, todo eso, incluido el aire acondicionado de 16.000, 18.000 calorías frigoría y todo eso, ¿saben por cuánto lo habíamos hecho todo? Por 45.000 pesos. Hoy cerca de 8.000, 9.000 pesos sale una butaca de la rebatible que teníamos. O sea que la depreciación que ha tenido la moneda nuestra. Bueno, esto no vamos a hablar, lo sabemos todo, el valor que ha perdido nuestro dinero ha hecho que los valores se fueran. Y bueno, y hay otros valores que, si bien cada vez que uno reacomoda todo, puede volver a revalorar montos, todo lo que correspondía al seguro se cubrió. Pero bueno, pero hoy es casi como que improbable, donde te demoraste 2 o 3 meses, los valores.
Sí, se
Ya, por más
fueron.
que recibís dinero en mano, no los cubrís. Pero no, pero afortunadamente, por eso insisto, nosotros ya tenemos todo lo que compete a la parte de funcionalidad ya está subsanado.
Bueno, falta entonces eso, que se levanten las columnas, que se pueda techar, justamente cerrar otra vez. ¿Y hay algún plazo para esta obra?
Bueno, no, y supongo que una vez que salgan los pliegos licitatorios, ahí veremos
Quién sale adjudicado y los tiempos.
claro, sí, no, ya eso desconozco. Nosotros, obviamente, que el deseo es que sea lo más pronto posible,
Pero
pero
si
bueno.
sale eso, probablemente estemos hablando de que la obra por lo menos se inicie en este año y hasta se pueda terminar.
Sí, es que no puede no iniciarse este año. porque sí o sí entra dentro de los plazos, y ya después ya no se puede hacer nada porque estamos en un año de elección.
Tal cual. Mario, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, gracias por traernos estas noticias.
No, les agradezco a ustedes, chicos, como siempre, que están presentes, que por supuesto, en cuanto haya novedades oficiales respecto a este tema, descuenten de que voy a estar comunicándome con ustedes para que charlemos ya sobre cuestiones más concretas, que también nos acerquen a nosotros, nos hagan enterar, así que el agradecido soy yo en nombre de Casa de la Cultura y de toda la gente que está pendiente.
Hasta luego.
Chao, chicos, hasta luego, gracias por llamar.
Mario Lorán, decíamos así en comunicación, bueno, charlando un poco sobre Casa de la Cultura.
Bueno, vamos a ver entonces cuando se llame a licitación y a ver quién sale adjudicado para levantar justamente las columnas, cerrar. Esa es la buena noticia, que hayan recibido también 100 butacas también de donación. Uh-huh. Es una buena noticia y muy buen tema, porque también lo pensaba preguntar Anto, que haya aclarado el tema del seguro.
Sí.
Sí, el edificio lo que no estaba asegurado porque no pertenecía a la Casa de la Cultura, sí estaba todo lo otro asegurado por la Río Uruguay Seguros, que se hizo cargo de todo lo que es para funcionalidad de la sala.
A esta hora rápido nos vamos hacia el móvil. Ariel, adelante, buen día.
Muy bien, aquí estamos nuevamente, esperemos aprobar este examen con quien estamos aquí, con algunas preguntas que tendremos que contestar. Pero primero el invitado. En primera instancia agradecemos que nos haya recibido Néstor Bassini, quien es el jefe del Instituto de Capacitación de Estudio de la Administración Municipal, del CIAME. Así que, bueno, en primera instancia, ¿cómo te va, Néstor? Buenos días.
Buenos días, mucho gusto estar con ustedes, de poder contestar yo alguna pregunta y, bueno, después lo vamos a hacer rendir, cómo no.
Bueno, muy bien. Siempre es así el lugar que se acerca gente para rendir. ¿Tiene un promedio semanal o mensual de cuántos son los que vienen a rendir?
Sí, hay muchos que vienen todos diariamente, hay al menos 20 personas que vienen a hacer la licencia, hacen reexámenes con nosotros y después terminan la licencia. Si vos ves aquí al lado del escritorio, vas a ver solo los de este mes de febrero que todavía no terminaron. O sea que hay un grupo bastante importante de gente, 20 por día, póngale 20 días al mes, para ser generoso, son mucha gente, 400 personas, pues digamos, en realidad es mucha gente que viene mensualmente a rendir, y bueno, se emiten un montón, muchísimos más carnet por día, porque hay gente que directamente no viene a rendir porque hace una renovación directa sin rendir. O sea, nosotros atendemos solo los primera vez, o los mayores de 65 años que hacen cada 2 años, y los mayores de 71 que hacen cada año, nuevamente cada examen. O sea, tenemos que hacer el examen teórico y el examen práctico de la licencia.
¿A través de esos exámenes, Concepción de Uruguay sabe manejar o debe aprender?
Concepción de Uruguay está en un proceso de aprendizaje, como todas las ciudades. Pero nosotros hemos hecho un buen proceso de aprendizaje a partir de esos 5 años donde empezamos con la licencia. Bajamos 10 veces la cantidad de siniestros en moto, por ejemplo. No somos nosotros solamente, sino un poco es la concientización y otro poco es el control, que hubo controles y por eso significa que hubo mucha gente que empezó. Ahora, este año, por ejemplo, empezamos a controlar autos. Se empezó a controlar autos a través de... se pide la licencia de conducir, la tarjeta verde o azul, y el seguro a los autos. Y eso ha hecho que mucha gente que no tenía las cosas en condiciones comience nuevamente a ponerlas en condiciones. Porque evidentemente si uno maneja sin licencia, no tiene seguro. Porque el seguro, por más que lo tenga y lo pague, no le va a cubrir porque usted no tiene licencia o está vencida la licencia. Por lo tanto, ha habido un incremento de personas que han venido a hacer los carnets porque lo tenían vencido, porque no se acordaron, porque esto y lo otro. Así que yo creo que ha habido un aprendizaje y yo creo, por ejemplo, que mucha gente respeta al peatón a la esquina, cosa que antes no ocurría. Y hoy ya estamos viendo que mucha gente lo respeta al peatón en la esquina, que lo deja pasar y que tiene una actitud más comprensiva. Pese a eso, digo que nuestra ciudad tiene exceso de automóviles y de otros tipos de vehículos, entonces, como toda ciudad, y tiene cuadras muy pequeñas, muy angostas. Eso significa que hay un atolladero de tránsito, sobre todo en algunas horas picos. Pero yo creo que se podría, en el futuro creo que tenemos que reorganizar la ciudad en el tránsito, y se podría hacer una ciudad mucho más de bicicletas y de motos que de autos y de camionetas y camiones. Por eso creo que en el futuro se va a tener que repensar la ciudad hacia la al mayor cantidad de bicicletas, como ocurre en Europa, o motos eléctricas. Hoy están incorporados en las licencias para andar en moto eléctrica. Hasta hace poco se consideraba bicicleta y no se solicitaba licencia. Hoy en día las licencias de motos te habilitan para las motos eléctricas, y si tenés una moto eléctrica tenés que hacer la licencia de conducir.
¿Cuánto le lleva a quien va a sacar precisamente la licencia de conducir entre teórico y práctico?
No, lleva un día el teórico con la parte del curso y teórico, y seguramente otro día el práctico. Pero a la gente que tiene dificultades y lo viene a hablar con nosotros, si no puede sacar 2 días en el trabajo, por ejemplo, lo hacemos mucho más rápido. Puede venir a hablar con nosotros y lo charlamos, ver cómo hacemos para hacerlo en un solo día. La parte esta de, por supuesto, de exámenes. Evidentemente que la parte de médico y la parte de administración lleva otro tiempito, pero si lo hace con cuidado lo podría hacer en un día o dos.
¿De lunes a viernes y en qué horario?
De lunes a viernes nosotros atendemos como el horario municipal de 7 a 1. Los exámenes de la licencia, o sea, quien quiera venir a hacer una charla sobre conducir puede venir aunque tenga licencia. Y puede venir a las 8 menos cuarto de la mañana, y las 8 menos cuarto a las 9, 9 y media ya termina con el examen. Y ahí termina, y ahí sí ya le damos turno para que vaya a rendir, si quiere rendir o si puede, en el multieventos. Por ahora es en el multieventos, no sé qué va a pasar ahora que empiezan las clases, los chicos quizá nos traslademos, por ahora es el multieventos.
Gracias, Néstor.
Por nada, un gusto.
Acabamos de hablar con Néstor Bacine, quien es jefe del Instituto de Capacitación de Estudios de la Administración Municipal.
Nos salvamos del examen, ¿sí?
Claro, sí.
Saludos a Néstor, nos salvamos del examen, a ver, el tema de los guiños, el tema del cinturón de seguridad, cuántas cosas, ¿no?
Sí, hay un montón de cosas para decir, en realidad. Guiños es un tema pendiente en Concepción. El cinturón de seguridad es obligatorio para todos los que van en los vehículos, porque la gente cree que es solo el conductor, no es solo el conductor, es todos.
Todos. Y los chicos atrás, los chiquitos atrás.
Los chicos atrás. No hay excusa para tener un chico adelante. En realidad los chicos tienen que ir atrás. Y con cinturón si tienen más de 5 años, y con sillita si tienen menos de 5 años, para evitar cualquier golpe que pueda matar. En realidad nosotros no nos damos cuenta, pero un niño va suelto en un auto, que tiene una velocidad de 40 kilómetros por hora, es una velocidad que alcanza el cuerpo cuando cae de un cuarto o quinto piso. Por lo tanto, es una enorme velocidad. No lo damos cuenta porque vamos ahí adentro. Y lo mismo pasa con las motos. Las motos no deberían trasladar niños menores de 10 años que no lleguen a los pedalines. Pero bueno, es un tema que hay que trabajar mucho más, sobre todo en la conciencia.
Sí.
Nos quedaron 1000 preguntas, Néstor, estamos pasados por eso, la verdad que me quedo con ganas, me gustaría volver a charlar en algún momento, si es posible, porque la verdad que hay muchas cosas y muchos consejos también para darle a la población.
Cuando quieran, incluso yo me puedo acercarla por ahí.
Muy bien.
Dale, sería muy bueno.
Te esperamos, Néstor, para que vengas y nos asesores un poquito.
Dale, puertas abiertas, la verdad. Un abrazo.
Hasta luego. Muchas gracias, Ariel. Decíamos en lo que respecta a cuestiones de tránsito.